música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned?
Buenas tardes, amigas y amigos de la República Argentina. Comenzamos una semana más, una de las últimas de este año que ya se nos termina. Ya estamos en diciembre. En Estados Unidos pasó Halloween, Black Friday, Acción de Gracias. Se viene, no el fin del mundo, pero el fin de año. Un año muy movido, muy sacudido. Y esta semana con algunas noticias tristes, porque vamos a hacer como siempre, a recurrir a tres órganos de prensa del continente americano, el New York Times, de nuestra región, El Tiempo de Bogotá, y el diario El País de Madrid, para ver qué está pasando en este mundo. Luego un salpicón de noticias como hacemos todas las semanas, y al terminar vamos a analizar las dos noticias que tienen en vilo al mundo, que son cómo avanzan los dos frentes de confrontación bélica más importantes de los últimos meses, sin duda, y años también, que son el de Ucrania y Rusia, y el que había despertado algunas promesas de optimismo la semana pasada, que era el de Israel contra Hezbollah y contra Hamas. Aparentemente el alto al fuego duró poco. Bueno, veremos esto en la segunda mitad del programa. Ahora nos vamos a ir. Queremos anunciarles que la semana que viene, no sé a qué altura del programa, en cuál de los bloques, lo veremos, pero una de las músicas va a ser El Que Los Cumpla Feliz, porque vamos a cumplir 200 programas, 200 lunes al aire, ahí en Buenos Aires, desde acá, como me gusta decir a mí, para darle la verdadera dimensión que tiene la relación de Uruguay-Argentina, desde el otro lado del charco, me gusta decir a mí. Y cuando fui embajador en Argentina solía decir, y lo creo, no hay dos países en el mundo con una relación como la de Uruguay-Argentina. Recientemente la prensa uruguaya lo abordó, casi que lo azuzó, al presidente electo de la República, Yamandú Orsi, para ver si le podían sacar algo de diferencia, de criterios con Milei, dijo, Uruguay y Argentina llevarse mal, no existe eso, porque las relaciones tienen que superar a cada uno de nosotros, son relaciones entre estados, son relaciones históricas, son relaciones por el bien de la gente de Argentina y de Uruguay, con la cual nos une un pasado tan rico y ojalá que un futuro compartido también. Bueno, antes de irnos a mirar los principales órganos de prensa del mundo, los invito, como hacemos también todos los lunes, a escuchar ese llamado de aquel pibe, como decimos en Uruguay, que invitaba a leer la noticia cuando solo existía en tinta y papel y quedaba escrito. No me vengan con inteligencia artificial y con fake news en aquellos años. Escritito, y después de leer las noticias del mundo, los dedos quedaban un poco sucios de la tinta del diario. Y los vendía lo que nosotros en Uruguay y en Buenos Aires también llamaban el canillita, el canilla. Acá ya está un monumento al canilla, el pibe que en bicicleta por los barrios, a pie por el centro o subiéndose a los ómnibus, gritaba los principales titulares de los diarios del país, de la región y del mundo, y los que llevaba bajo del brazo para vender. Vamos a escuchar, como todos los lunes, al cantante popular uruguayo, extrañado por los uruguayos, el Canario Luna, cantando el grito. Quiero escuchar el grito del Canilla.
Quiero escuchar el grito del Canilla. Quiero sentir el hondo renacer de su pregón.
Y emocionar a la gente con la garganta, ya que quien trabaja y canta, viviendo a puro pulmón.
Quiero escuchar el grito del Canilla y descubrir en sus manos entintada la verdad.
Y compartir la fuerza de la bohemia, de la madrugada.
Bueno, entonces de la mano del Canillita y con la alegría que nos deja escuchar la voz del Canario Luna, vamos a mirar tres periódicos. Esta vez hemos elegido el New York Times, un periódico publicado en la ciudad de Nueva York, cuyo editor Arthur Sulzberger lo distribuye en los Estados Unidos y en muchos, yo diría en casi todos los países del mundo. Tiene su edición. Se está hablando de que va a tener su edición en chino, ¿eh? Vamos a ver. Tiene su edición en inglés, en francés, publicada, editada, impresa, no solo digital, en Europa. Tiene su edición en portugués, acá en San Pablo, en la región. Y su edición en español digital por ahora. Algún día llegará, si Dios quiere, para los más viejos, también en tinta y papel. Pero se edita en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, en México se distribuye en español, y es ahí donde se está hablando mucho de que además de la expresión digital se conozca la expresión impresa en español. Dice el New York Times que Trump se distanció, el presidente electo de Estados Unidos, mucho de lo que se conoce en Estados Unidos como el proyecto 2025. ¿Qué es el proyecto 2025? Ni siquiera es una ONG, es una organización informal, es una coalición de voces de ultraderecha. Y durante la campaña electoral, como decimos en Uruguay, ¿cómo será la cañada que el gato la cruza al trote? En la campaña electoral, Trump lo consideró demasiado derechizado y tomó distancia del Grupo 2025. Pero ya no es así. A pesar de haberlos calificado a muchos de sus objetivos durante la contienda electoral, que tienen un manifiesto que Trump describió como absolutamente ridículo en algunos momentos, bueno, ahora, a la hora de prepararse para gobernar, ha nombrado en puestos clave a arquitectos y partidarios del llamado Plan 2025 que tanto él había criticado, el propio Trump considerándolo demasiado de ultraderecha. Llegó a describirlos como nefastos de lo absurdos que son, cito textualmente un discurso que reproduce el diario New York Times. Durante su debate con la vicepresidenta Kamala Harris, dijo que no iba a leerlo cuando ésta lo intimó a hacerlo. Ahora, mientras planifica su regreso para la Casa Blanca, Trump ha reclutado al menos media docena ya de arquitectos y partidarios del plan para supervisar cuestiones claves como el presupuesto federal, la recopilación de información de inteligencia y sus prometidos planes de deportaciones masivas de inmigrantes. Esta semana, nos cuenta el New York Times, Trump ha elegido a Russell Vought, uno de los autores del Manifiesto 2025, para dirigir la poderosa Oficina de Administración y Presupuesto. Acá le llamamos OPP, Planeamiento y Presupuesto, acá en Uruguay. Al elegir a Vought, Trump contará con alguien que ve el cargo como algo mucho más amplio que la mera supervisión del presupuesto. Bueno, saltamos a Europa, donde el País de Madrid, un periódico fundado en 1976, que se redacta en español, en castellano debería ser, porque español son todas las lenguas de aquel país, aunque también publica sus contenidos en lenguas españolas, pero no catalanas, pero no castellanas, como el catalán, y además en inglés y en portugués. En Portugal, país vecino de España, pero también en San Paulo, una vez más, acá en la región. Y en catalán publica el famoso suplemento Quadern, que no solamente está escrito en la lengua madre de Cataluña, sino que se dedica a noticias de la región autonómica. Pero elegimos una noticia de nuestra región, sobre un país sobre el cual acá hablamos poco, me parece a mí. Un país que yo quiero mucho porque viví como consultor de las Naciones Unidas casi que un año allí y vi tanta tragedia irresuelta. Haití. La desesperanza cunde entre los inmigrantes y se ha buscado la vía de exilio más azarosa, dice el país. Lanzarse a mar en busca de esperanza frente al caos. La violencia extrema, dice el diario El País de Madrid, y la pobreza en Haití continúan impulsando la salida de balseros. A ellos se suma la incertidumbre por las deportaciones de la República Dominicana y el probable fin, recordemos que República Dominicana y Haití comparten la isla de Hispaniola, y el probable fin de los permisos humanitarios en Estados Unidos con la llegada de Donald Trump. El fenómeno de los balseros haitianos representa una cita clave en las crisis migratorias de las más devastadoras de América Latina y el Caribe, con perdón por los problemas de garganta, con miles de personas arriesgando sus vidas en frágiles embarcaciones para escapar de la violencia y la pobreza, así como la desesperanza que genera vivir en Haití. Aunque como la propia crisis del país a menudo pasa desapercibida en muchos medios mundiales. Recordemos la importancia de Haití en la independencia de nuestros países, Argentina también. Haití fue la primera república independiente del mundo. Fue el primer país en abolir la esclavitud en el mundo. Y fue el único país latinoamericano en ayudar los esfuerzos del libertador Simón Bolívar por hacer la gran patria latinoamericana, sudamericana fundamentalmente. Bueno, fue el mariscal Petión de Haití el que le dio hombres, armamento, plata, refugio cuando lo precisó también el libertador. Bueno, nos vamos ahora a la región, no solo en noticias sino en las fuentes, con el diario El Tiempo, fundado el 30 de enero de 1911 en Bogotá, líder indiscutido de la prensa colombiana, uno de los cuatro periódicos de mayor circulación en América Latina, con una tirada de más de 260 mil ejemplares al día de hoy en tinta y papel y 1.200.000 lectores a través de la versión digital. Es el diario de referencia de Colombia y yo me atrevería a decir en gran medida de la región. Según informó la Cancillería de Colombia, 31 de las 17 víctimas que fallecieron en un accidente trágico que monopoliza los titulares de prensa en Europa, que ocurrió en España, son colombianos. Más de la mitad de las víctimas colombianas. Es una noticia que tiene una pata en Colombia y la otra en Europa. El autobús impactó contra la pared rocosa, lo que ocasionó graves daños y múltiples víctimas, repetimos, tanto europeas como colombianas. No dice la fuente si se trataba de una excursión, si era un diario, ómnibus turístico que justificara la presencia de tantos colombianos. El accidente gravísimo de tránsito ocurrido el domingo 1 de diciembre, en el día de ayer, en los Pirineos Orientales, en Francia, involucró un autobús español que transportaba 47 personas, entre ellas ciudadanos colombianos, dejando un saldo de 2 fallecidos y 31 heridos. El incidente tuvo lugar alrededor de las 17 hora local en la carretera RN320, una vía de montaña en la región de Port-Poimorin. La Cancillería colombiana ha anunciado que ha tomado cartas en el asunto para mantener informados a sus familiares. Y ahora, para recibir a este salpicón de noticias que preparamos con de aquí y de allá, fuentes diversas, periódicos, declaraciones por televisión, noticieros informativos televisivos, agencias de noticias, de todo un poco. Bueno, esta parte que solemos llamarla el salpicón de noticias, lo vamos a recibir con Barry Mitchell, el cantante norteamericano, que hizo esta polka en el sentido del folclore sureño americano, que se llama Vamos a ver las noticias del mundo ahora. Lo recibimos así. Entonces, las principales noticias de acá y de allá en el mundo, en este salpicón informativo, salpicón de noticias, como lo solemos llamar todos los lunes. La presidenta de México hizo referencia al futuro de las relaciones con Estados Unidos. Todo esto parece tener su origen, su explicación, en las declaraciones del presidente electo Donald Trump, diciendo que pondría en duda el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá. Por otro lado, anunció que subirá considerablemente los aranceles de los bienes, fundamentalmente con valor agregado, que se importan desde México y que, según el presidente Donald Trump, son un canal por el cual China le agrega valor agregado mexicano e ingresa libremente al mercado de Estados Unidos. Pero además, dice Donald Trump, que ha sido la ruina de la industria americana. Bueno, la presidenta, hablando, la presidenta Sheinbaum, hablando de las relaciones de Estados Unidos y México, puntualizó que parte de las remesas de los migrantes mexicanos se consumen en Estados Unidos, que para México sería dramático dejar de contar con ese ingreso, pero para Estados Unidos también. Durante su visita al norteño estado de Nuevo León, la presidenta de México expuso este sábado las razones de la complementariedad económica entre su país y Estados Unidos, destacando dicha relación en el marco de sus prioridades en política exterior. Al finalizar la semana, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó, como decíamos, en imponer aranceles a Canadá y México si no se frenaba el flujo migratorio, es decir, una vendetta, además de las razones económicas, hacia su país. Dijo que las economías mexicanas, dice la presidenta Sheinbaum, son mutuamente beneficiosas, argumentando que según el tratado MEC, México, Estados Unidos y Canadá, por su sigla en español, en Estados Unidos se le conoce como NAFTA, North American Free Trade Agreement, Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Por cada, dice la presidenta Sheinbaum, hablando del tratado, por cada 131 empleos que se generan en filiales mexicanas, se crean 333 empleos en Estados Unidos. Estas cifras son significativas, impactando directamente en el Producto Bruto Interno, o Producto Interno Bruto, PIB, como se le llama ahora, de ambos países y a nivel global, ya que las tres economías representan el 30% del PIB mundial. Agregó que parte de las remesas de los migrantes mexicanos se consumen en Estados Unidos, evitando una contracción del PIB estadounidense. Una reducción de la migración incrementaría la deuda del Seguro Social estadounidense en un 13%, representando pérdidas de 1.5 billones de dólares en 75 años. Recordemos que billones quiere decir una cosa distinta en inglés que en español. Ella se refiere a la versión castellana, es decir, miles de millones. En Estados Unidos, un billón es un millón de millones. ¿Qué le llama la atención de esta noticia? Lo mismo que a mí, ¿verdad? Todos los argumentos que hizo a favor del tratado fue cómo beneficiaba a Estados Unidos y no cómo beneficiaba a su propio país. Con lo cual evidenció de alguna manera la presidenta Sheinbaum, que no es ninguna tonta, que lo que está pretendiendo es modificar los o contestar o responder los anuncios del presidente Trump en el sentido de que los tratados son perjudiciales para Estados Unidos. Bueno, a otra noticia, la cita denominada conversación entre amigos entre el presidente electo Yamandú Orsi del Uruguay y el mandatario brasilero Luis Ignacio Lula da Silva sirvió para discutir las estrategias de éxito en una negociación eventual más adelante de el Mercosur con la Unión Europea, que hasta ahora han fracasado. Varios presidentes de la región, el presidente Milei en Buenos Aires, otros de ellos como el presidente Boric, lo recibió luego en Chile. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, el de Bolivia, Arce, se reunieron con él en Río durante la reunión del G20. Uruguay no estuvo presente ni en una ni en otra instancia, el presidente Lacalle. Bueno, eran tiempos electorales en Uruguay, pero lo cierto es que todos ellos se reunieron con el presidente Macron, ya que Francia es la que está poniendo más obstáculo en esta negociación que ha fracasado. El encuentro de Yamandú Orsi con Lula celebrado en Brasilia, más después de la ausencia en la calle Pou de la reunión del G20, se dedicó principalmente a analizar la situación del Mercosur y sus perspectivas de concretar el acuerdo comercial con la Unión Europea, particularmente con Francia, a pesar de este complicado escenario planteado por Macron. Lula minimizó la relevancia de la oposición francesa al acuerdo comercial y se mostró optimista con las posibilidades de que el acuerdo se firme en el correr del próximo año. Elecciones en Islandia. Hemos dicho que este es el año más electoral de la historia del mundo. Y después de Uruguay, que creíamos que iba a ser la última elección, hubo elecciones de segunda vuelta complementarias en Colombia y en Chile para elecciones regionales, y ahora las de Islandia. Si las inclemencias del tiempo no impidieron la votación en algunas circunscripciones, bueno, se prevé que el recuento de votos esté listo mañana martes, el definitivo, pero de todas maneras ya tenemos desde anoche algunos datos que nos muestran la tendencia de la elección. La composición del nuevo parlamento de Islandia, conocido como Althing, con sus 63 escaños, se decidió este sábado pasado, cuando cerca de 270.000 electores acudieron a las urnas para celebrar elecciones legislativas anticipadas debido a la disolución de la coalición de gobierno, mientras varias partes del país afrontan temporales de nieve. Ante esta circunstancia, las autoridades decretaron alerta amarilla. Con más del 20% de los sondeos previos, las fuerzas opositoras Alianza Socialdemócrata van a la cabeza en la preferencia. Le sigue el liberal Reforma y el conservador Partido Independiente, que es el partido de gobierno del actual primer ministro, que se pronostica obtendrá un tercer puesto. Otros 5 partidos completan la contienda. Esto no estaba previsto cuando empezó el año electoral y creíamos que Uruguay iba a cerrar esta fiesta democrática del mundo. Hasta la India, el país más poblado que la República Popular China, tuvo elecciones este año. Bueno, nos vamos a ir entonces a una noticia del Brasil que tiene que ver con las noticias que vamos a analizar después en ese enfoque que hacemos más editorial en la segunda mitad del programa, donde los dos temas, ya dijimos, van a ser las guerras que enfrenta el mundo y el intento del Tribunal Federal del Brasil de procesar, diríamos en Uruguay, formalizar al presidente Bolsonaro por un intento de magnicidio. Es muy grave la noticia. La discusión que se está dando ahora en Brasil y en Colombia es sobre si se van a poner limitaciones a el uso de las redes sociales. La noticia llega después que Australia le da, yo creo que una lección al mundo, prohibiendo el uso a menores de edad de las redes sociales por considerarlo inapropiado. La discusión en Brasil se está dando con un sesgo más político, porque tiene que ver con la investigación policial que concluyera que los autores del golpe de Estado del año 22 contra el presidente Lula da Silva usaron las plataformas digitales para desinformar sobre la confiabilidad del sistema electoral brasilero. Recordemos que la Red X estuvo prohibida ya por la justicia unos meses, hasta que el magnate Elon Musk accediera a pagar una suma multimillonaria. En Brasil se analizan 4 casos relacionados con las reglas y responsabilidades de las plataformas digitales así como los contenidos publicados por los usuarios. En el debate, el juez Roberto Barroso, presidente del Supremo Tribunal Federal, mencionó algunos daños provocados por las noticias falsas publicadas en Brasil durante el proceso electoral en que fuera electo el actual presidente de la República, Luis Ignacio Lula da Silva. Y ahora vamos a hablar de la guerra que le abre esta herida tremenda al mundo. Comenzaremos con Rusia y Ucrania, que ya lleva varios meses, varios años, y la guerra de Israel en Hamas y ahora extendida a la región, que ya cumplió más de un año. Vamos a recibirlo con una canción del cantante, trovador, cantante popular, voz del pueblo argentino en muchas expresiones, que es Víctor Heredia, con esa canción Contra las Guerras, que escribió en homenaje a los pibes de Malvinas, que se llama Sobreviviendo.
Preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo.
A veces paso mucho rato tratando de elegir la música apropiada. Esta vez me quedé con la sensación de haber dado exactamente en el clavo. Qué maravilloso este homenaje a la paz de Víctor Heredia, esa voz argentina que nosotros los uruguayos muchas veces sentimos como propia. Ucrania volvió a atacar a Rusia con misiles norteamericanos y de largo alcance. El Kremlin prometió represalias. Los cohetes de largo alcance, ATACMS, si se llaman, destruyeron un aeródromo ruso y un sistema de defensa antiaéreo en la provincia de Kursk. El lunes, Ucrania ya había disparado más de, por lo menos, 3 misiles de largo alcance estadounidenses, según el Ministerio de Defensa ruso, que advirtió que preparaba una respuesta, ya que Vladimir Putin dijo que adoptaría represalias si se usaba armamento occidental contra su territorio. Esto ha preocupado a muchos aliados de Estados Unidos, que le han pedido al presidente Biden que se está yendo, que espere un poquito, porque curiosamente Trump tiene mejores relaciones personales, más diálogo. No sé, yo no sé cuál es la ideología de Putin, así que no lo definiría como algo ideológico, pero tienen ya de más años de haber lidiado juntos con el presidente Trump. Muchos aliados europeos le dicen a Biden, no más novedades. El jueves mismo, jueves la semana pasada, hace poquitos días, Rusia lanzó un ataque contra el sistema energético de Ucrania en represalia por el uso de este armamento norteamericano. Luego siguió con los bombardeos de invierno contra la red energética de Ucrania. En la mañana de hoy, lunes, hubo un ataque con 90 misiles y 97 drones dirigidos a infraestructuras civiles, fundamentalmente generadoras de energía eléctrica, en unas 12 provincias de Ucrania. Las empresas de suministro eléctrico comenzaron con cortes de luz la semana pasada, fundamentalmente desde el jueves, introduciendo cortes de luz temporales de a 4 horas, fueron aumentando a 6 y llegaron hasta 12 horas, 12 horas sí, 12 horas no, y luego 24 horas de corridas en algunas partes de Ucrania. ¿Qué parte de Ucrania? Y estos ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana ha logrado dejar sin energía durante 24 horas de corridas y hace varios días a más de 2 millones de habitantes de Ucrania. La empresa de suministro eléctrico ha introducido cortes de luz en ciudades de Ucrania, una medida que en definitiva es lo que perseguía precisamente el Kremlin desde el otoño, diría yo, del año 22, es decir, prácticamente desde que comenzó el conflicto. El miércoles empezaron a suceder otras cosas en otro conflicto bélico, lo que hace que el tema de Ucrania no esté solo y haga temer a la humanidad sobre si nos estamos acercando o alejando cada vez más de eso que nos pedía Víctor Heredia, no estar sobreviviendo y flotando sobre la muerte, sino caminando firme por la vida. El miércoles de mañana, el miércoles pasado, a las 4 de la mañana, hora local de ellos, se inició el alto al fuego entre Hezbollah, basada en el Líbano, y el Estado de Israel. Curiosamente, no intervino en las negociaciones el gobierno del Líbano, el país donde iba a tener efecto. Tan avasallada está la soberanía del Líbano como eso. Negocia Estados Unidos sin Israel ni el Líbano, sin el país donde caen las bombas ni el que las tira. Finalmente, el primer ministro Netanyahu aceptó un alto al fuego. El mismo alto al fuego que curiosamente se niega a aceptar en la Franja de Gaza, pero sí en la frontera con el Líbano. Y el anuncio, a mí confieso que no me gusta. El anuncio no lo hizo ni Israel ni Hezbollah. Lo hizo el presidente Biden desde su despacho de la Casa Blanca. Y dijo, el corte de los enfrentamientos será definitivo. Ya el jueves por la mañana, poquito más de 24 horas después de que comenzara el alto al fuego, habían comenzado a emigrar, incluso invitados a ello por el gobierno del Líbano, los habitantes del sur del país. La organización chiita Hezbollah, el jueves por la mañana, acusó a Israel de violar el acuerdo de alto el fuego. Según Reuters, la agencia de noticias británica, que asegura que efectivamente fue así y que sus corresponsales pudieron observar la caída de bombas de la Fuerza Aérea de Israel en el distrito de Saida, en el sur del Líbano. El gobierno de Israel, contrariamente con el gobierno soberano del Líbano, convoca a que no emigren sus ciudadanos al sur. Los ciudadanos que habían huido del sur, habían dejado todo atrás, bueno, les piden ahora que no emigren al sur. El líder de Hezbollah, a quien yo bajo ningún concepto defiendo, ¿no?, Hassan Fadlallah, dijo que el enemigo israelí sigue atacando a quienes regresan a las fronteras y a las aldeas fronterizas. Invitamos a nuestros hermanos libaneses, claro, porque ellos tiran bombas contra Israel desde el territorio libanés sin permiso de los libaneses. Invitamos a nuestros hermanos libaneses a no regresar a sus hogares hasta que no podamos darles más seguridad. Tropas de Israel efectuaron disparos con el fin de alejar a los miembros de Hezbollah de la zona, según dijo la Fuerza Aérea de Israel, que a su vez atacó el sur del Líbano tras identificar una amenaza en la zona, según informaron medios de la misma. El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron que aviones de combate de la Fuerza Aérea atacaron una instalación en la que misiles de media distancia de la organización Hezbollah estaban haciendo maniobras. La BBC, la cadena oficial británica, muy independiente informativamente, dijo: no queda nada. Duro es el regreso de los habitantes del Líbano a sus hogares tras el alto al fuego entre Israel y Hezbollah. Esto es lo que dijo la BBC. Nos preguntamos por qué Israel, hace un momento decíamos, ¿por qué Israel acordó el alto al fuego con el Líbano, pero no lo acepta en Gaza, donde a cambio se beneficiaría de la libertad de los rehenes que aún mantiene el grupo terrorista Hamas en el territorio de la Franja de Gaza? Bueno, pese a sus enormes capacidades militares y su supremacía en el aire, Israel ha sufrido en su operación terrestre en Líbano. Tras casi 2 meses no ha logrado controlar ciudades del sur ni neutralizar la capacidad de lanzamiento de cohetes de Hezbollah en el norte. Hezbollah también ha extendido sus ataques hacia el interior de Israel, perturbando la vida. El ejército de Israel sufre un número creciente de bajas en el sur del Líbano. Ahí está el porqué el alto al fuego no incluye a las zonas ocupadas por el grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza, pero sí al sur del Líbano. Bueno, vámonos a una noticia no menos dramática, pero quizás le podamos dar un poco más de ironía y de alegría con esta canción de Sergio Godinho, músico portugués, pero bueno, Portugal, Brasil, países hermanos y que hablan la misma lengua. Esta canción sobre la democracia que, les ruego mil disculpas nuevamente por mi gripe, no pido más perdón, pero esta canción se basa en una frase de Churchill que decía que la democracia era el peor de los sistemas políticos después de todos los demás. Vamos a escuchar este canto de Sergio Godiño a la democracia.
A democracia, o pior de todos os sistemas, com exceção de todos os outros.
A democracia, o pior de todos os sistemas, com exceção de todos os outros.
Ainda quem se canha com a pronúncia que tenha, mas com cinco letras apenas se escreve a palavra mãe, que é de todas a mais bela que o céu azul, e no norte tem mais letras do que no sul. Abel foi morto por Caim, irmão nunca vi mais ruim, traspassou Abel que o Tobá gritou mãe. A mãe por sinal já defunta, levantou-se mesmo assim, disse para Caim, já não és meu filho, meu filho da mãe. A democracia também, uma mãe mais doce.
Bueno, nos vamos al último tema de análisis de la segunda mitad de nuestro programa, como hacemos todos los lunes. Este tema tiene que ver con que el expresidente Bolsonaro ha sido imputado, formalizado, diríamos en Uruguay, procesado, dicen otros países, por un juez federal por su participación eventual en el golpe de Estado de enero, cuando asumía el presidente Lula, y manifestantes tomaron la Plaza de los Tres Poderes, entraron con violencia a la sede de la Presidencia de la República, hicieron destrozos por valores muy grandes e entraron también al Palacio de Justicia y un poco al Parlamento. La justicia brasilera basa sus conclusiones en conversaciones entre los supuestos golpistas y grabaciones de reuniones celebradas en el Palacio Presidencial. Por eso es que, como vimos antes cuando analizábamos lo de las redes sociales, la justicia está analizando regular su uso en el territorio brasilero. Los investigadores y la Policía Federal del Brasil, como brazo auxiliar de la justicia, destacan dos reuniones. Una reunión fue durante los propios comicios. En la misma, Bolsonaro animó a difundir falsedades sobre la seguridad del sistema y denunciar supuestos fraudes, aunque fueran falsos. La justicia obra en su poder con las grabaciones de Bolsonaro haciendo este llamamiento. Otra de las reuniones, de la cual tiene prueba por las redes sociales la justicia brasilera a través de la Policía Federal, que ha concluido su investigación al respecto a pedido del juez respectivo, fue en diciembre. Lula ya había ganado y se preparaba para tomar posesión en Año Nuevo. Miren qué grave esto, antes de que nos despidamos. A un presidente, o sea, todavía presidente, Bolsonaro convocó en el Palacio Presidencial a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y les propuso, sin saber que uno de ellos estaba grabando la conversación, dar un golpe militar mediante la emisión de un decreto para ampliar el poder de los militares más allá de los límites que les impone la Constitución. El jefe de la Marina brasilera, también imputado junto a Bolsonaro, aceptó sumarse a la sonada, mientras que los comandantes en jefe del ejército y de la aeronáutica no. Advirtieron en la reunión, se lo dijeron al presidente, respetuosa pero muy firmemente, que eso no era legal, que no había norma constitucional que los amparara al respecto. Eso fue lo que la decisión de esos dos generales, el jefe de la Fuerza Aérea y el jefe del Ejército, fue esa negativa la que impidió que el golpe prosperara. El informe final de la investigación de la Policía Federal del Brasil sostiene que el plan golpista de Bolsonaro empezó cuando asumió la presidencia y se empeñó sistemáticamente en cuestionar la legitimidad de las elecciones. El cuestionamiento se basaba en la inseguridad y en la falta de certeza que daba la urna electrónica a los resultados, aunque nunca nadie detectó ningún fraude con este sistema que Brasil utiliza hace más de 25 años, antes incluso de que Bolsonaro fuera presidente. Recordemos que el presidente Bolsonaro, en ejercicio de la primera magistratura, antes que el presidente Lula, nunca fue electo presidente, porque llegó al poder después de la sucesión de juicios políticos a los que fue sometido la presidenta Dilma Rousseff, luego el presidente Temer, que la sustituyó, su vicepresidente, y Bolsonaro entonces asumió electo por la Cámara de Diputados. Recordemos, por ejemplo, que había señales que marcaban el riesgo de Bolsonaro presidente y la Cámara lo eligió igual. ¿Cuál, por ejemplo? No era una figura muy conocida, pero había protagonizado un hecho que lo marcaba a fuego. Cuando se votó el juicio político a la presidenta Dilma Rousseff, juicio político que salió en la Cámara de Diputados, juicio político que se llevó a cabo en el Senado de Brasil y que destituyó a la presidenta. Bueno, Dilma Rousseff, después de ser destituida como presidenta, y repito, sustituida por Michel Temer primero, luego por el presidente Jair Bolsonaro, cuando el propio Temer es acusado de irregularidades. Después de dejar la presidencia, Dilma Rousseff no fue citada por ningún juez de ningún tipo, ni siquiera por un coche mal estacionado, por una multa de tránsito, nada. Fue destituida por cometer graves delitos de corrupción y nunca fue citada a declarar por nadie. Fue un golpe de Estado constitucional, legal. Todo esto que les estoy informando y que estoy recordando de los antecedentes es porque allí ya dejó una huella digital muy grave el presidente, el expresidente Jair Bolsonaro. Cuando llegó el momento de fundamentar el voto, dijo que lo hacía en honor de un militar desaparecido, lo nombró. Me perdonan, prefiero no nombrarlo. ¿Quién era ese general a quien le dedicaba el voto para destituir a Dilma Rousseff? El general que en época de dictadura la había torturado. Por eso es que ya llegó a la presidencia con serias sospechas sobre su legitimidad y convicciones democráticas. Y ya en el minuto final les informo que también, según las agencias de noticias que citan a su vez los documentos del informe final de la Policía Federal Brasilera. Quizás esto sea lo más grave, lo más triste. Es que se le involucra también en los audios al presidente Bolsonaro con pretender organizar, que luego no prosperó, un plan de magnicidio para asesinar al presidente Luis Ignacio Lula da Silva después que éste asumiera, a pocos días de asumir la presidencia del Brasil. Bueno, hoy Bolsonaro está imputado por la justicia, Lula es presidente y la expresidenta Michelle Bachelet es presidenta del Banco de Desarrollo de los BRICS, el banco de desarrollo más grande del mundo. Queridas amigas y queridos amigos, nos despedimos hasta el lunes que viene, hasta nuestro programa número 200 que vamos a festejar como corresponde. How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.